Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El acoso a los políticos sube de tono. Los mal llamados scratches apuntaron ayer a lo más alto. Hubo concentración a la puerta de la vivienda de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. El cabecilla era nada más y nada menos que Jorge Bestringe, un personaje que, como recordarán, fue dirigente de Alianza Popular. Esto de los mal llamados scratches no es ninguna broma. Es un intento de desestabilizar la vida democrática. Manifestarse es un derecho, pero acosar personalmente a los políticos concentrándose en sus domicilios es un atentado contra personas que han sido elegidas por las urnas. Lo peor de todo es que la práctica es antidemocrática y que además siempre tiene las mismas víctimas, a los políticos del Partido Popular. Pierde la democracia, no es legal, no es legítimo, no es decente, no es democrático, no es progresista pretender cambiar la vida política, la legislación, intimidando a los que han sido elegidos por la soberanía popular. Juan Baño.
Ayer hubo scratches en Bilbao, Valencia o en Madrid, donde se produjo sin duda el más significativo. Poco después de las 7:30 de la tarde se disolvían en la Plaza Manuel Becerra los aproximadamente 100 asistentes a esa concentración frente al domicilio de la vicepresidenta del gobierno, a unos 500 metros de esta madrileña plaza. Vale, chicos, a casa, dijo una de las convocantes. Ha sido un éxito. Era Lola Fernández. Luego contaba la COPE lo que acababa de realizar.
Se ha leído un comunicado en el cual se ha repetido que los poderes políticos tienen la oportunidad de votar que sea la ILP y en el que las víctimas de los desahucios han contado sus casos.
Unos 10 furgones policiales controlaron en todo momento a los concentrados. Al tratarse de una manifestación no autorizada, fueron identificados varios de los participantes, entre ellos el que fuera dirigente de la antigua Alianza Popular, Jorge Bestringe, que acudió junto con su esposa.
Y junto al acoso callejero al gobierno, la imputación de la infanta Cristina sigue marcando la actualidad. El fiscal Pedro Orac presentó ayer un recurso en el que desmonta los argumentos del juez Castro para imputar a la infanta. El recurso comienza señalando que a la infanta se le somete a un trato discriminatorio, se le imputan hechos que no son delictivos. Y a continuación, el fiscal muestra de forma contundente la incoherencia que supone que el juez Castro rechazara imputar a la infanta hace un año y que sí lo haga ahora, cuando no hay nuevos hechos. El fiscal argumenta que el que la infanta fuese vocal del instituto NOS o que su nombre estuviera en el folleto de ese instituto no permite concluir que participara en conducta reprochables penalmente. Añade que no hay indicio incriminatorio que vincule a la infanta con las actividades de su marido. Al llegar a la audiencia provincial para presentar el recurso, el fiscal hizo unas brevísimas declaraciones en las que aseguró que no tiene distanciamiento con el juez Castro, con el que ha investigado hasta ahora, que lo que tiene son discrepancias jurídicas. Mae Munición.
El fiscal anticorrupción ve discriminación y no principio de igualdad en la imputación de la infanta. Asegura Pedro Rack que no hay indicios incriminatorios, sino que el juez se basa en los mismos hechos desestimados hace un año. Llega a recordar el fiscal que el procedimiento judicial busca la verdad material, no ajustar las expectativas personales. Para Rack, estos recursos de apelación entran dentro de la normalidad y niega presiones de Madrid.
No hay distanciamiento. Simplemente una discrepancia jurídica, nada más.
El juez ha suspendido la declaración hasta que la audiencia provincial decida si se continúa o no con la imputación de la infanta, como defiende la fiscalía. Recuerda anticorrupción que doña Cristina no era clave para lograr contratos, no tenía funciones ejecutivas y nadie la involucra en la toma de decisiones del Instituto NOS.
Y la defensa de la infanta la ha asumido Miquel Ruca, uno de los padres de la Constitución.
Acepto la defensa. El despacho de la defensa y juntamente con el letrado don Jesús Silva vamos a asumir esta responsabilidad.
He hablado con la infanta Cristina, lógicamente, sí.
No voy a hablar de los temas profesionales.
Ayer el gobierno dejaba claro que el Estado no va a pagar la defensa de la infanta, tampoco los servicios jurídicos del Estado se van a hacer cargo del caso. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María confirmaba que la Casa del Rey mostró hace una semana su voluntad de someterse a la ley de transparencia. Así se hará, pero con excepciones, decía la vicepresidenta.
La tarea en este tiempo con la Casa del Rey, desde luego, han estado desde el momento en que hubo ese acuerdo con los grupos parlamentarios, esa propuesta de resolución, pues la plena disposición a llevar a cabo esa inclusión dentro de los márgenes que establecen la Constitución y las leyes y con plena colaboración.
El Gobierno informará esta semana a los grupos parlamentarios de las negociaciones con la Casa del Rey. Además, Soraya Sáenz de Santa María confirmaba que la Administración no pagará a los abogados de la infanta Cristina ni la defenderán los servicios jurídicos del Estado.
Y el que fuera socio de Urdangarín, Diego Torres, quiere meter más leña al fuego. A través de su abogado ha presentado una nueva remesa de correos para intentar demostrar que la infanta fue esencial para cobrar 178.000 euros. Ayer tuvimos novedades en el caso de los seres falsos, ese caso que, según el que fue interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Algo se está moviendo porque el gobierno andaluz se ha visto obligado a reconocer que hay responsabilidades políticas por encima del que fue director de empleo, Francisco Javier Guerrero. Ayer la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, señalaba como responsable político de la trama al que fuera consejero de Trabajo, José Antonio Viera. Dicho de otro modo, la Junta ve que la investigación apunta cada vez más claramente hacia los responsables de la cúpula del gobierno de la Junta y empieza a entregar algunas cabezas de turco, en este caso al consejero de empleo, ex consejero de empleo, José Antonio Viera. Y otro indicio de que la cosa es realmente gorda es que ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Fernández Toso, aseguraba que va a abrir de nuevo una investigación en Comisiones Obreras y que no pone la mano en el fuego por nadie en este caso. Paloma Estrada.
El líder de Comisiones Obreras confía en que el sindicato no tenga nada que ver en la trama de los ERE de Andalucía, pero no tiene la certeza absoluta. A la luz de las últimas informaciones que recogen los autos sobre el caso, Ignacio Fernández Toso ha decidido reabrir una comisión de investigación para dar cuenta pública de todas las actuaciones de los miembros de su formación y, si se diera el caso de cobro ilegal en la gestión de expedientes de regulación de empleo, depurar responsabilidades.
Yo tengo confianza en la organización de Andalucía, pero tengo 60 años. Algunos consideran que soy ya un vejestorio. Yo hace mucho tiempo que he dejado poner la mano en el fuego por nadie. Yo valoro la información disponible.
Toso ha pedido celeridad en el proceso judicial para evitar que se siga perjudicando la imagen del sindicato.
Hoy hay convocadas manifestaciones y concentraciones a favor de la vida y contra la legislación que aprobó Zapatero, legislación que convierte el aborto en un derecho. Manifestaciones por toda España con un epicentro esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid. Los convocantes le piden al gobierno que cumpla lo que prometió, que cambie la ley. Así hablaba ayer Ana Mato, la ministra de Sanidad, sin comprometerse a nada.
Yo respeto siempre todas las manifestaciones pacíficas que se realizan. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia en una reforma de esa ley y especialmente para proteger a las menores. Estamos haciendo, en este plan se hace un esfuerzo extraordinario, muy importante, tanto para buscar alternativas a la posibilidad del aborto. El aborto para nosotros es un drama en todos los casos.
Y aumenta la tensión en Corea del Norte. Tenemos una información de última hora que nos ha llegado hace unos minutos. Los medios de comunicación oficiales del régimen comunista aseguran que el líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado incrementar la producción de armas de artillería. El país ha invitado a todas las embajadas acreditadas en Pyongyang a que evacúen a su personal ante la imposibilidad de garantizar su seguridad debido a la escalada de tensión en la península coreana. Japón y Estados Unidos planean desplegar aviones no tripulados desde una de las bases estadounidenses en territorio nipón para aumentar la vigilancia ante las repetidas amenazas nucleares. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Ampliamos información, actualizamos lo que está sucediendo con la ayuda de Gloria López Navas y Rubén Uría.
El Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado la retirada de las pagas extra de los funcionarios y pensionistas lusos, una decisión que cuestiona los recortes impuestos por la Troika. El primer ministro Passos Coelho ha convocado de urgencia a su gobierno.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será recibido en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 15 de abril en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Rajoy será el primer presidente de un gobierno europeo al que reciba el Santo Padre.
14 personas han resultado heridas, tres de ellas graves, al descarrilar un tren de cercanías que circulaba entre Golbar y San Pedro de Ribagüera, en Cantabria. El presidente de Renfe ha visitado a tres de los heridos y ha dicho que el accidente sea debido a la mala climatología.
La multinacional gallega Pescanova ha solicitado el concurso voluntario de acreedores al no poder alcanzar un acuerdo a corto plazo tras una reunión extraordinaria de más de 13 horas con sus acreedores.
En Argentina, el fuerte temporal de lluvia sigue sembrando el pánico y han muerto 57 personas en la ciudad argentina de La Plata y hay miles de afectados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha dirigido a la nación para anunciar medidas económicas de ayuda a los afectados.
Porque la gente tiene que contar, la gente que ha perdido gran parte de sus pertenencias o todas sus pertenencias, y sobre todo aquellos sectores más vulnerables de la población, que obviamente son los que han sufrido con mayor fuerza los embates de este verdadero desastre que hemos sufrido, tienen.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentará el 10 de abril ante el Congreso el primer proyecto de presupuesto de su segundo mandato. El nuevo presupuesto incluye recortes en partidas sociales para lograr así un acuerdo con la oposición republicana que sigue rechazando el plan Obama.
Cuatro periodistas italianos han sido secuestrados en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Según el diario italiano Il Corriere della Sera, podrían haber sido traicionados por sus guías nada más cruzar la frontera desde Turquía.
Y brutal accidente de tráfico en Nigeria, donde al menos 36 personas han muerto cuando un camión cisterna que transportaba petróleo colisionó con un autobús.
Sigue el frío, la previsión meteorológica habla de nevadas en el norte de Península Ibérica.
Pues sí, Fernando, va a haber nevadas en las cotas bajas del norte del país y lluvia abundante en Cataluña, Baleares y parte del tercio norte de la península. Esa va a ser la previsión meteorológica para este sábado, marcado por chubascos moderados, ocasionalmente con tormentas y localmente fuertes, pudiendo serlo también al principio del día en el nordeste de Cataluña, en el extremo norte de la península, en el este de Castilla y León, en el Alto Ebro, el sistema ibérico y el sistema central. En Canarias, intervalos nubosos y predominio de poco nuboso en el resto de la península.
Es muy temprano, pero estamos a su disposición. Pueden llamarnos al 902-88-4400. ¿Qué piensan ustedes de estos mal llamados scratches, de esta presión a los políticos que ayer llegó a provocar una manifestación a la puerta de la casa de la vicepresidenta del gobierno? 902-88-4400. También estamos disponibles en el perfil de Facebook y de Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Está de moda emprender, pero imagínate que montas tu empresa, fracasas, te hundes, ¿y entonces qué? Es posible resurgir y triunfar. Y además, aplicar la receta a otras facetas de la vida. Este sábado vamos a aprender.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
22, 31, 37, 38 y 41. Soles 2 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Este domingo, Carlos Cuesta y su equipo van a armar la Marimorena. 3 horas de información valiente, en un espacio salpicado de noticias, debate, denuncias, opinión, perfiles psicológicos y test de valía de nuestros políticos. Un programa dedicado a nuestros sufridos ciudadanos. Valiente como ninguno. La Marimorena. Estreno el domingo, a las 9:30, en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno eleva la edad mínima para casarse de 14 a 16 años y la edad para mantener relaciones sexuales consentidas por encima de los 13 años. Una de las más bajas de Europa y del mundo. Sefi García.
El plan de infancia y adolescencia prevé elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio, equiparando así nuestro país al resto de Europa. Este asunto está cerrado, pero la ministra Ana Mato anunció que abrirán una ronda de reuniones con los partidos políticos para consensuar la edad mínima para el consentimiento sexual, fijada ahora en 13 años.
Proponemos subir la edad de consentimiento sexual, que actualmente está en los 13 años, la más baja de los países de nuestro entorno. En este caso, con el fin de evitar abusos de adultos a menores y luchar más eficazmente contra la pederastia.
Más de 10 leyes tendrán que ser modificadas para acomodar el plan aprobado por el Consejo de Ministros y que tendrá una dotación de más de 5.000 millones de euros. El objetivo general, según Ana Mato, es proteger a los menores, en especial a los que están en situación de riesgo. Por primera vez se establece un catálogo de derechos, pero también de deberes para los más pequeños.
Y también el Ejecutivo puso ayer en marcha un plan de vivienda que incluye ayudas para la rehabilitación y para el alquiler de aquellos que tienen rentas más bajas. Carmen Lavalle.
El gobierno destinará 2.421 millones de euros a favorecer el acceso a la vivienda, la rehabilitación de pisos y a mejorar la eficiencia energética. En el capítulo de alquileres, las ayudas serán de un máximo de 200 euros mensuales, tal y como explicaba la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Las ayudas serán hasta el 40% de la renta, con un límite de 4.200 euros anuales por vivienda, con un plazo de entrada de 12 meses, prorrogable si se siguen cumpliendo los requerimientos, y tendrán preferencia a las personas afectadas en los procedimientos de desahucio siempre.
Con el impulso a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética, el gobierno espera también contribuir a reactivar la economía y a crear empleo.
Estamos hablando de más de 105.000 empleos a crear, que se van a crear, además del empleo indirecto que se creará, porque saben que se van a sustituir fachadas, se van a sustituir tejados, se van a sustituir calderas, se van a sustituir ventanas. Todo eso va a significar que hay quien va a construir, va a fabricar una ventana, que hay quien va a fabricar una caldera.
Todo, según subrayaba, con el objetivo de poner en marcha un nuevo modelo de política de vivienda.
Las autoridades españolas se muestran sorprendidas de que la Comisión Europea haya solicitado información detallada sobre los restos de perro encontrados en albóndigas holandesas. Según un diario holandés, un mayorista de Ámsterdam habría importado cadáveres de perros desde España para fabricar pienso para animales y también para utilizarlos en la fabricación de albóndigas. Bruselas, Miguel Sánchez.
Bruselas pide a España los datos que tiene para poner claridad en un asunto que hasta ahora estamos especulando. La Comisión va a enviar una carta a las autoridades españolas para saber un poco más, pero en este momento estamos en el terreno de la especulación. Es lo que dice el portavoz de la Comisión, Frederik Vincent, pura especulación, porque las autoridades holandesas no tienen ningún dato al respecto, según han comunicado a Bruselas, porque su agencia alimentaria no ha detectado carne de perro o gato en ningún alimento y porque ningún país ha dado la alarma en la cadena alimentaria europea. Todo lo que se ha dicho parte de un diario holandés y es lo único que se conoce. Fuentes de la Guardia Civil en España han confirmado a la cadena COPE que hay una investigación abierta. Hay varios imputados por haber usado perros en la fabricación de piensos para animales, pero no hay ninguna investigación abierta que apunte a que esa carne hubiera sido utilizada en productos para la alimentación humana.
Y sí que el culebrón de Pescanova, ayer cuando ya estaba cerrado el mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió una nota en la que informaba que considera insuficiente la información remitida por esta compañía sobre las cuentas de 2012. Joaquín Vidmanos.
Pescanova sigue jugando con fuego. La información que ha enviado a la CNMV no ha convencido, es insuficiente. Si no presenta las cuentas completas en 5 días hábiles, habrá sanciones por parte del supervisor. La multinacional gallega que estudia demandar a la auditora que ha tenido en los últimos años explicó ayer a los trabajadores los motivos por los que ha solicitado el concurso de acreedores la antigua suspensión de pagos. Una decisión que enfrentó al Consejo de Administración y que ha generado preocupación en la Xunta. Su consejero de Economía, Francisco Conde, pide una solución rápida.
O más importante es que Pescanova, lógicamente, a tope o camino para refinanciar a su deuda, para encontrar un plan de viabilidad que le dé futuro, como les decía, tanto a los clientes, los accionistas y los trabajadores.
Pescanova da empleo a 10.000 personas en tres continentes.
Y cuando van a dar las 6:20, tenemos noticia de última hora desde China. Shanghái confirma la presencia del virus de la gripe aviar y que el virus es el que ha provocado el fallecimiento de 6 personas. 16 permanecen hospitalizadas en el país. El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado ilegales 4 de las 9 medidas de ajuste incluidas este año en los presupuestos de Portugal, en concreto las que se refieren a las pagas extras. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Tras una maratoniana reunión de 12 horas, los 13 jueces del Tribunal Constitucional portugués declararon ayer inconstitucionales 4 de los 9 artículos de los presupuestos generales de 2013 enviados por el presidente luso Cavaco Silva y por los partidos de la oposición para fiscalizar. Han considerado inconstitucional la supresión de una paga extraordinaria a los funcionarios y pensionistas y los recortes en los contratos de investigación y docencia, así como en los subsidios de desempleo y en las bajas por enfermedad. Son unos 1.400 millones de los presupuestos que el gobierno de Pasos Coelho tendrá que sacar de otro lado y negociar con la Troika. A las 3 de la tarde hay Consejo Extraordinario de Ministros. Se da por hecho que los próximos días habrá remodelación gubernamental, aunque el impacto de las medidas no es tan grande como para hacer caer al Ejecutivo luso al haber dado luz verde el Constitucional a la polémica tasa extraordinaria en el IRPF para los contribuyentes lusos y a la de las pensiones millonarias.
Crece la tensión en Corea del Norte. Como les hemos contado hace algunos minutos, los medios oficiales de ese país, los medios oficiales del régimen comunista, están contando en este momento que la producción de armas se ha incrementado por orden del líder Kim Jong-un. Corea del Norte ha propuesto a todas las embajadas acreditadas en Pyongyang que evacúen a su personal ante la imposibilidad de garantizar su seguridad debido a la escalada de tensión en la península coreana. Corresponsal ABC COPE, la zona, Pablo M10.
Corea del Norte ha recomendado a las embajadas extranjeras en Pyongyang que consideren evacuar a su personal al no poder garantizar su seguridad en caso de que estalle una guerra. Así lo ha confirmado la embajada rusa en la capital norcoreana, que de momento no ha planeado la evacuación porque la situación en Pyongyang es normal. Algunas embajadas de la Unión Europea también han sido convocadas por el régimen para comunicar antes del día 10 sus planes de evacuación en caso de guerra. A pesar de la alarma, todo indica que se trata de una nueva provocación del régimen dirigido por Kim Jong-un. Los expertos dudan de que se atreva a lanzar un ataque, pero Corea del Sur ha desplegado sus defensas contra los 2 misiles de medio alcance que el norte ha montado en rampas de lanzamiento móviles en la costa oriental. A modo de ensayo balístico, como ha hecho en ocasiones anteriores, Pyongyang podría dispararlos a mediados de este mes para celebrar el aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador del país y abuelo de su actual dictador.
Volvemos a nuestro país. Ayer la bolsa cerró con descensos, mal dato de paro en Estados Unidos que acabó afectando a los inversores. Fernando Mañueco.
En esta semana las bolsas no han podido con la cota de los 8.000 puntos en el índice IBEX 35. Lo han intentado varias veces, pero al final no ha sido posible. Y eso a pesar de que había algunos referentes positivos, como por ejemplo el buen resultado que ha obtenido el Tesoro Español en la subasta de deuda celebrada el pasado jueves. Era la primera tras la crisis de Chipre. Captó más de 4.300 millones de euros, recibió una sólida demanda y consiguió rentabilidades más bajas que en la subasta anterior. Pero han pesado más los condicionantes negativos, como las malas cifras de PIB y de ventas al por menor que se han publicado en la zona euro, o como los pobres datos de creación de empleo que se han conocido en Estados Unidos. Además, el Banco Central Europeo no ha dejado entrever claramente si bajará pronto el precio del dinero o si tomará medidas para estimular la economía, algo que por cierto sí ha hecho el Banco de Japón y con toda contundencia ha anunciado un ambicioso plan de reactivación económica mediante la masiva compra de activos. La bolsa de Tokio, de hecho, ha subido con fuerza en los últimos días tras conocerse estas medidas. El índice Nikkei ha alcanzado sus máximos desde agosto de 2008. En el ánimo de los inversores siguen pesando los argumentos negativos de las últimas sesiones, como el aumento de la tensión entre las dos Coreas, la ingobernabilidad de Italia o la crisis de Chipre. En general, ha sido una semana complicada en las bolsas y también en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo española aumenta, roza los 370 puntos básicos.
Conocemos cuál ha sido la posición de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de la semana, con la ayuda de José Luis Restán, que ya está por aquí. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana nuestra línea editorial arrancaba con la declaración de estado de guerra realizada por Corea del Norte, preguntándonos si es más que una bravuconada. Al régimen norcoreano no se le puede tomar de manera frívola. Naciones Unidas investiga indicios muy fiables de que en el país hay más de 200.000 personas en campos de reeducación, llamados kwanlisos, una especie de gulag para aquellos que se muestran críticos. Entre los privados de libertad hay 40.000 cristianos por el solo hecho de afirmar su fe. La carrera nuclear que Pyongyang mantiene desde hace años ha provocado un empobrecimiento drástico de la población que vive en un régimen de economía centralizada. Faltan alimentos básicos y se han detectado incluso miles de casos de canibalismo en las provincias del norte. Nos hemos ocupado esta semana de la imputación de la infanta Cristina en el llamado caso Noos. Si el juez ha querido despejar en la instrucción las posibles dudas sobre el papel de la infanta en este caso, el recurso de la Fiscalía también actúa como garantía del Estado de Derecho. A la infanta no se le debe exigir menos, pero tampoco más que a cualquier ciudadano en función de determinados acosos mediáticos. Lo que ahora importa es que la justicia siga su curso para que toda la verdad de este caso resplandezca, se depuren las responsabilidades que hubiera y este lamentable asunto deje de gravitar sobre una institución esencial para nuestro sistema democrático. Y nos hemos asomado esta semana el libro publicado por la BAC, que recoge los ejercicios espirituales predicados por el entonces cardenal Bergoglio en 2006 a los obispos españoles. En él afirma que la vida de Dios no es un lujo, sino nuestro pan cotidiano. Este volumen, titulado En él solo la esperanza, nos permite conocer la raíz espiritual, las urgencias y la pasión misionera del Papa Francisco. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Se queda con nosotros José Luis Restán. Ayer se emitió un importante comunicado en el Vaticano después de que el Papa tuviese una reunión con el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe. Mensaje clarísimo sobre la necesidad de purificar la Iglesia, especialmente dirigido a los casos de pedrastia. 72 días después vuelve Iker Casillas. David Iglesias.
Este viernes hemos tenido un partido adelantado de la 30ª jornada de Liga, donde el Betis ganó a domicilio al Granada por 1-5. Con esta victoria, el conjunto verde y blanco se coloca en puestos de Europa League a expensas de que juegue el Valencia. Pepe Mel, entrenador del conjunto verde y blanco, valoró el triunfo de su equipo en el partido de las 12.
Bueno, nos ha salido bien, podía haber salido mal, pero esta vez acertamos y bueno, cada contra que hacíamos nosotros era ocasión de gol. Y bueno, hemos estado acertados, Rubén ha metido 2 goles más, está en un momento de forma excepcional y bueno, pues contentos, ¿no?
Hoy tenemos 4 partidos más. A las 4 de la tarde, Real Sociedad Málaga. A las 6, Real Madrid Levante. A las 8, Deportivo Zaragoza. Y a las 10 de la noche, Barcelona Mallorca. En motociclismo, Marc Márquez ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar en MotoGP, en una jornada en la que el japonés Takaki Nakagami fue el más rápido en Moto2 y Luis Salón en Moto3.
Sí a la vida es el lema con el que se han convocado hoy concentraciones en toda España para reclamar una nueva ley que proteja la vida desde el minuto cero. El acto principal, impulsado por casi 500 entidades de la sociedad civil, tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid. Miriam García Vela.
Durante todo el fin de semana, todas las comunidades españolas se van a unir bajo el lema Sí a la vida. Y es que miles de personas saldrán a la calle durante esta tarde y mañana para reclamar que se respeten los derechos de los no nacidos. El presidente de Actoires, Ignacio Arzuaga.
Nos unimos, por lo tanto, a esa celebración de países de todo el mundo, pero al mismo tiempo le estamos también pidiendo a nuestro gobierno que cumpla su promesa cuanto antes, ya ha pasado mucho desde que llegó al poder, y que cuanto antes apruebe una nueva ley del aborto que sea un hito en nuestra democracia y probablemente en las democracias de Europa, que es dar pasos a favor de la protección de la vida humana desde la concepción.
Además, en las numerosas concentraciones se recogerán firmas para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, modifique la ley AIDO que ignora la protección a la vida.
Bueno, llevamos en realidad 450.000 firmas recogidas desde hace varios meses, firmas en las que le estamos pidiendo al gobierno que apruebe una ley de aborto cero, es decir, una ley que proteja la vida humana sin excepción, que el hecho de ser muy pequeñito o estar dentro del vientre de la madre no sea una causa para que puedan acabar con tu vida. Pedimos en particular que en la nueva ley no exista el coladero del riesgo para la salud psíquica de la madre, pero sobre todo lo que queremos es que ese proyecto de ley se presente cuanto antes, ¿no?
Se espera que una de las concentraciones más numerosas sea la de Madrid, en la que también se espera la presencia de Jaime Mayor Oreja y actuará el grupo Beat Beat Yeah.
Pues yo les diría a cualquier ciudadano que le importe nuestra democracia, que le importen los derechos humanos, que haga un pequeño esfuerzo, que acuda a la Puerta del Sol este sábado a las 5 de la tarde para unirse a muchos otros ciudadanos que apuestan por defender el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, ¿no? Y también el derecho que tienen las mujeres a ser madres.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. La vicepresidenta del gobierno ha sido objeto de un mal llamado escrache. Ese acoso a políticos que tan de moda se ha puesto y que tanto amenaza a nuestra democracia. El fiscal del caso Onós presentó ayer un recurso contra la imputación de la infanta Cristina, un recurso en el que muestra la incoherencia del juez Castro al imputar a la infanta un año después de haber decidido no imputarla cuando no hay pruebas. A la llegada al juzgado, el fiscal decía esto.
No hay distanciamiento, simplemente una discrepancia jurídica, nada más.
Decía que no hay distanciamiento del juez Castro, porque hasta ahora los dos han estado investigando en la misma dirección el caso, pero como les contamos, el fiscal ahora argumenta que el juez Castro no tenía motivos para imputar a la infanta y que ha vulnerado el principio de igualdad. Ayer el gobierno aseguró que la defensa no la va a pagar el Estado, que no se van a utilizar los servicios jurídicos del Estado para defender a la infanta Cristina.
La Administración General del Estado no va a pagar los abogados de esa defensa, si le parece a usted esto más claro. Ni le va a defender el servicio jurídico del Estado.
Novedades en el caso de los seres falsos. Comisiones Obreras ordena una investigación interna y el secretario general del sindicato asegura que no pone la mano en el fuego por nadie. Hoy, concentraciones en toda España en favor de la vida y para reclamarle al gobierno que derogue la ley de Zapatero que ha convertido el aborto en un derecho subjetivo. Noticias de última hora en Corea del Norte. Aumenta la tensión. Los medios del régimen comunista están difundiendo informaciones asegurando que el líder Kim Jong-un ha ordenado producir más armas de artillería. Ayer el régimen aseguró que los representantes extranjeros debían abandonar el país porque no garantizan su seguridad. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otra información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Oría.
El Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado la retirada de las pagas extra de los funcionarios y pensionistas lusos, una decisión que cuestiona los recortes impuestos por la Troika. El primer ministro, Pasos Coelho, ha convocado de urgencia a su gobierno.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será recibido en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 15 de abril en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Rajoy será el primer presidente del gobierno europeo al que reciba el Santo Padre.
14 personas han resultado heridas, 3 de ellas graves, al descarrilar un tren de cercanías que circulaba entre Golbán Pardo y San Pedro de Ridagüera, en Cantabria. El presidente de Renfe ha visitado a tres de los heridos y ha dicho que el accidente se ha debido a la mala climatología.
La multinacional gallega Pescanova ha solicitado el concurso voluntario de acreedores al no poder alcanzar un acuerdo a corto plazo tras una reunión extraordinaria de más de 13 horas con sus acreedores.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, había ordenado el pasado mes a los trabajadores de la industria de armas que incrementen la producción de artillería. Su objetivo, poder asegurar un rápido ataque preventivo, según informa la televisión norcoreana.
En Argentina, el fuerte temporal de lluvia sigue sembrando el pánico y han muerto 57 personas en la ciudad de La Plata y en miles de afectados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado medidas económicas de ayuda para los afectados.
Barack Obama presentará el 10 de abril ante el Congreso el primer anteproyecto de presupuesto de su segundo mandato. El nuevo presupuesto incluye recortes en partidas sociales para lograr un acuerdo con la oposición republicana que rechaza el plan Obama.
Cuatro periodistas italianos han sido secuestrados al norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Según el diario italiano Il Corriere della Sera, podrían haber sido traicionados por sus guías nada más cruzar la frontera desde Turquía.
Brutal accidente de tráfico en Nigeria, donde al menos 36 personas han muerto cuando un camión cisterna que transportaba petróleo colisionó con un autobús.
Y en China, las autoridades de Shanghái han confirmado la presencia de la nueva cepa del virus de la gripe aviar en otras 19 muestras recogidas en varios de sus mercados de aves vivas cerrados desde hoy. Ya han fallecido 6 personas y 16 permanecen hospitalizadas.
Este es un programa abierto. Si quieren pueden llamarnos, aunque sea muy temprano, al 902-88-4400. ¿Qué piensan de estos acosos que están sufriendo los políticos, en concreto los políticos del Partido Popular, y en concreto la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que ayer fue víctima de un acoso, además protagonizado por el que fue líder de Alianza Popular? 902-88-4400. También puede hacernos llegar su opinión a través de Facebook y de Twitter. Pueden hacerla llegar al perfil de quien les habla, Fernando de Aro. Facebook y Twitter a su disposición. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isuvital Antiox. Isuvital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isuvital Antiox.
Efectos especiales. Grandes frases para la historia.
Si el portero le pega del puñetazo al tío, penalti.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. De juego. Este sábado, Real Madrid Levante a las 6 y el Barça Mallorca desde las 10. Y el domingo, toda la jornada en COPE con el Getafe Atlético de Madrid como partido destacado.
Ahí liga otra vez.
Sí. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y aquí está de nuevo José Luis. Muy buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Estamos ayunos de tu análisis. El sábado pasado fue el sábado santo.
Menos mal que hay un reposo.
No tuvimos programa y, claro, no nos pudiste glosar lo que ha significado estos días intensos en el Vaticano, intensos en San Pedro, celebración del Triduo Pascual. Hemos visto al Papa Francisco muy de cerca, digo, a través de la televisión, porque no hemos estado allí, pero con gestos muy claros. José Luis, coméntanos cómo has visto al Papa Francisco en este su primer Triduo Pascual.
Bueno, se van, digamos que a través de las intervenciones, de los gestos y palabras, que yo insisto en que hay que verlos en su mutua relación, porque si no se puede uno equivocar, hemos visto cómo se va delineando el perfil del Papa. O sea, por un lado, yo creo que fue la pieza que a mi modo de ver es imprescindible para entender el rumbo que él quiere dar, es la homilía de la misa crismal, que quizás es lo que menos ha visto la gente, porque es la misa crismal que cada obispo celebra con sus sacerdotes. Esto fue en la mañana del Jueves Santo, y con los sacerdotes de Roma, era la primera vez, y yo creo que ahí es donde mejor se perfila el tipo de imagen que tiene el Papa de lo que debe ser la misión de la Iglesia en este momento histórico.
Curas que huelan a oveja.
Bueno, eso es lo que todo el mundo se ha quedado, lógicamente. lógicamente.
Vale, es que es un titular estupendo.
Es un claro. titular que también demuestra el tipo de verbalización que le gusta al Papa, que es muy,
o sea, eficaz en la comunicación.
Es muy de calle, es muy de trinchera, es muy del tú a tú, de cara a cara. Por otra parte, yo le voy viendo muy borgiano, es decir, que le gustan
imágenes
brillantes, efectivamente. Y entonces... la imagen de que el sacerdote, y en el fondo todo cristiano, debe, en cierto modo, salir del ámbito amurallado, salir del propio perímetro, salir de la seguridad, salir de lo que ya tenemos, para ir a lo que él le gusta llamar las periferias. Las periferias que no son solo geográficas, no son solo los bordes de las ciudades o los lugares más pobres desde un punto de vista económico, eso también son periferias, pero las periferias del mundo, y él explicaba, donde existe angustia, soledad, pérdida de significado, deseo de buscar y que sin embargo no se encuentra, opresión de tipo moral, espiritual o también física, etcétera. Salir a las periferias del mundo para verificar hasta qué punto el cristianismo, hasta qué punto la fe cristiana tiene una auténtica eficacia y un auténtico poder redentor, decía él. Por tanto, poner en juego la experiencia de la fe allí donde los hombres sufren, lloran, aman y viven, ¿no? Para mostrarles que realmente la fe cristiana es lo que abraza y lo que salva, lo mejor de su impulso, lo mejor de su deseo y de su esperanza, y lo que puede rescatarlos, por otra parte, pues de tantas esclavitudes como existen. A mi modo de ver, esa fue la pieza. Luego ha habido gestos muy impactantes, el gesto de en el centro penitenciario, sí, para jóvenes de Casal de Marmo, que por cierto,
lavatorio
de los pies, aunque quede claro que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que un papa iba a una cárcel a celebrar la Eucaristía allí. Lo había hecho Benedicto XVI, lo hizo varias veces Juan Pablo II, lo hizo Juan XXIII, etcétera. Pero es verdad que eligió el Papa Francisco la celebración de la Cena del Señor, que es una liturgia importante en la vida cristiana, porque ya en Buenos Aires él lo hacía así, como para que ese gesto del lavatorio de los pies, que expresa el servicio de Cristo, la salvación que Cristo viene a traer a cada hombre, se vea también en los más pobres.
Bueno, pues José Luis, sobre esta misma cuestión, tú has escrito un estupendo artículo que se titula Un Papa en Santa Marta. Nuestros lectores, si quieren, pueden ir a Google, googleizar, que es lo que dicen ahora los que tienen menos de 20 años, googleízame esto. Entonces, vamos a googleizar un titular que es Un Papa en Santa Marta, en el que, en ese artículo, José Luis, tú explicas que se está creando la idea de que hay una contraposición, ¿no? Que este es el Papa que por fin va a renovar y ha renovado y está renovando una iglesia que era demasiado institucional, demasiado apegada a los viejos privilegios, y tenemos ya aquí al Papa de la Iglesia espiritual. Y tú citas a un, haces una referencia histórica, teológica muy elevada, que es Joaquín de Fiore, pero dices, esto es un mito, esto es una simplificación interesada que está construyendo alguna prensa.
Sí, la verdad es que hay una cosa, un dato curioso, y es que quizás con el Papa Francisco está habiendo una luna de miel mediática que no se conocía en 50 años de historia
de la
Iglesia.
No está mal, ¿no?
No está mal. Lo que pasa es que es una luna de miel basada muchas veces en cosas falsas o en construcciones virtuales. Primero, yo espero que el Papa renueve la Iglesia, ciertamente que sí. Espero que el Papa Francisco renueve la Iglesia, como creo que la ha renovado profundamente Benedicto XVI, como sin duda la renovó decididamente Juan Pablo II en un momento de gran depresión.
No hay ruptura.
No hay ninguna ruptura. Yo he detenido esta semana aquí en COPE al cardenal Santos Abril, que es un buen conocedor del Papa Francisco, porque fue nuncio en Buenos Aires cuando el Papa era arzobispo de la capital argentina, y le hice esta pregunta. Me dijo, pero vamos a ver, es que es de risa pensar que hay ruptura. Por supuesto no la hay en lo doctrinal, sería ya, vamos, marcianesco pensar semejante cosa, pero no la hay tampoco en la lectura del momento histórico. Lo que pasa es que está el temperamento y la historia personal, y diríamos la clave de la partitura cambia, en el sentido de que cada uno tiene su acento, ¿eh? Y además es verdad que los momentos históricos...
Este es porteño,
pero además el momento histórico también cambia. O sea, no estamos con la caída del muro de Berlín, ahora estamos en la globalización, ahora estamos muchas veces en el post-cristianismo, cambia el tiempo, y la renovación siempre será necesaria, y el Papa Francisco la llevará a cabo ahora como lo han llevado a cabo las anteriores. Algunos de los gestos expresan, por un lado, su modo de ser ascético, jesuítico, de una manera muy clara, expresan también quizás un deseo de continuar en el proceso de despojar al papado de ciertas adherencias históricas, de ciertas adherencias del poder temporal, y a mí eso me parece estupendo. Y luego también el deseo de ejercer el ministerio pues de una manera que a él le resulta muy propia, muy a pie de calle, no sentirse aislado. Le ha explicado que quiere estar en Santa Marta porque le gusta saber qué es lo que está diciendo la gente, cómo opina, cómo está. A mí eso no me parece mal, en la medida en que se pueda hacer, en que sea razonable y en que se valore hasta qué punto es útil para lo que realmente importa, que es anunciar el Evangelio a los hombres de esta época.
Google y Cenar restan que se llevarán una grata sorpresa. Muy buenos días, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continúa la tensión entre los presidentes de Argentina y Uruguay. La presidenta Cristina López de Kirchner ha calificado de inaceptables los comentarios que José Mujica ha hecho sobre ella. Ernesto Coco.
El exabrupto del presidente uruguayo, refiriéndose a su colega argentina, ha generado un profundo malestar en Cristina Fernández de Kirchner, quien ha dado instrucciones a su canciller Héctor Timerman para presentar una protesta formal ante el gobierno de José Mujica. El jefe de la diplomacia argentina ha citado al embajador de Uruguay en Buenos Aires para entregarle en mano una carta de protesta, donde se califican los dichos de Mujica como un insulto intolerable con comentarios denigrantes e inaceptables agravios que ofenden, además, la memoria y la investidura de una persona fallecida, en referencia a Néstor Kirchner, a quien el presidente uruguayo se refirió como el tuerto. José Mujica, en un diálogo breve e informal con un alcalde de su país, dijo textualmente, refiriéndose al matrimonio Kirchner: esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político y esta es terca y no sabe lo que está haciendo. Acto seguido, Mujica, y lejos de saber que había un micrófono abierto, recordó cuando Cristina Kirchner le regaló un mate al Papa Francisco y se preguntó: ¿a un Papa argentino le vas a explicar lo que es un mate y un termo? El presidente de Uruguay, quien luego salió al cruce diciendo que donde dije digo, digo Diego, remató su día con un ¿qué le hace una mancha más al tigre?
Seguimos en América Latina, intensa campaña electoral en Venezuela. Esta madrugada, Enrique Capriles, el líder de la oposición, ha asegurado que no quiere sustituir un proyecto hegemónico como el que ha supuesto y supone el chavismo por otro proyecto hegemónico. Jacobo García.
La recta final en la campaña venezolana sube en tono e intensidad y se centra en los apagones eléctricos que vive el país y en la carencia de alimentos. Nicolás Maduro ordenó militarizar las estaciones eléctricas porque dice que teme un apagón fruto de un sabotaje. Pero lo cierto es que estos se producen desde hace años por falta de inversión en una red nacionalizada desde 2007. También encontrar azúcar, harina o pollo es también hoy una tarea complicada, ante la que Capriles protestó y pidió el voto ante miles de personas, porque ahora, dice, la frase más famosa del país es no hay.
¿Cuál es la frase más famosa ahora en el país? No hay. ¿Usted quiere harina? No hay. ¿Usted quiere luz? No hay. ¿Usted quiere agua? No hay. ¿Usted quiere medicina? No hay. ¿Usted quiere que haya nuevo presidente? Sí hay.
Mañana domingo será el gran acto de cierre de Capriles en Caracas, en la que es la campaña más corta y desigual de la historia de Venezuela.
La nueva frontera de la ciencia está en el cerebro, está en nuestra cabeza. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado esta semana que va a dedicar la administración estadounidense importantes recursos a esta investigación. Al frente de esa investigación va a estar un español. Enseguida vamos a analizar lo que eso significa. También les contaremos cómo viene hoy la prensa. Primero, una pausa para la publicidad.
La noticia, siempre en COPE.
Más de 600 personas han sido evacuadas en la localidad de Barraño, en Badajoz, de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones.
Ángel Espósito.
Ascienden a 3 las personas muertas por el desprendimiento del puente sobre la Nacional 420 en Ciudad Real.
La economía española caerá este año un 1,5%.
Esa es al menos la previsión que apunta el Banco.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
Estar informado.
Esta semana ha presentado el presidente de Estados Unidos, Obama, su proyecto de investigación sobre el cerebro, proyecto de neurociencia, que además va a estar liderado por un español, por Rafael Yuste. Vamos a analizar qué hay detrás de este proyecto de investigación con la ayuda de Juan Lerma, presidente de la Asociación Española de Neurociencia. Señor Lerma, muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano.
Hola, buenos días.
¿Esto es un acto de propaganda política? ¿Realmente hay algo detrás de este proyecto de investigación que ha puesto en marcha el presidente Obama? ¿Qué significa?
Bueno, yo quiero pensar que no se trata de un acto de propaganda política. La verdad es que, habiendo visto al presidente Obama presentar ese proyecto con el convencimiento y el conocimiento que tenía del proyecto cuando lo explicó, cuesta trabajo pensar que es un acto de propaganda política. Y, de hecho, se han generado ya las comisiones que van a controlar los fondos que se van a poner, supuestamente, si el Congreso los aprueba, a disposición de esa comisión para potenciar y para empezar a desarrollar este proyecto. Esos fondos son, el presidente Obama dijo que iba a poner para el año 2014, o el año fiscal, sí, que no exactamente va en años naturales, 100 millones de dólares. Yo sé que ya hay cuatro instituciones privadas, que son la Fundación Cowley, el Howard Hughes Medical Institute, la Fundación Allen, y el Instituto Allen, concretamente, y el Instituto Salk de San Diego, que ya han igualado esa cantidad. O sea, que ahora mismo ya no va a haber en el año fiscal 2014 100 millones, sino que van a haber concretamente 214. Ya. Y también sé que hay una cantidad de empresas que están diciendo dónde hay que poner dinero porque nosotros queremos estar en el ajo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Señor Elmar, se dice que junto a la neurociencia y la biotecnología, esos son los dos grandes campos que en este momento más tienen por delante para investigar, que son el futuro de la ciencia, junto a la física también, se mete como tercera pata. ¿Cuáles son las grandes incógnitas en este momento sobre el cerebro? Porque se sigue diciendo que el cerebro es el gran desconocido, que en realidad no sabemos cómo funciona. ¿Cuáles son las grandes preguntas en este momento?
Bueno, pues la verdad es que no sabemos cómo funciona. Y ese es uno de los objetivos de este proyecto y el otro proyecto que correrá en paralelo en Europa, que es el proyecto Cerebro Humano. Pero la pregunta de ¿conocemos cómo funciona el cerebro? La respuesta es no.
¿Sí?
¿Conocemos cosas del cerebro? La respuesta es sí, conocemos muchas. Conocemos cómo funcionan las neuronas, conocemos cómo se desarrolla el cerebro, cómo se forman, conocemos parte de la anatomía, conocemos efectivamente las propiedades eléctricas, etcétera, y la señalización, los neurotransmisores, sí, pero cuando ponemos todo eso en conjunto, cuando ponemos 100.000 millones, bueno, hay gente que discute lo de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano, hay gente que ha hecho un recálculo y piensa que hay 80.000 millones, pero si yo tuviera 100.000 millones de euros me daría igual tener 80.000 que 100.000, así que es igual de complicado o igual de rico el cerebro, ¿no?
Ya.
Cuando eso lo ponemos en conjunto, surgen propiedades que no se pueden predecir, surgen propiedades emergentes, surgen propiedades que uno no tiene manera de estudiar de forma aislada, con neuronas aisladas. Entonces se impone estudiar el cerebro sin trocear, el cerebro entero, el cerebro en vivo. Y ese es uno de los objetivos tanto del proyecto que ha puesto en marcha el presidente Obama como el proyecto que se ha puesto en marcha en Europa, que se llama el Human Brain Project.
Ya.
Y el problema es más serio todavía, es que la disponibilidad de herramientas para estudiar el cerebro entero son limitadas y, por tanto, hay que desarrollarlas. Y uno de los objetivos del programa que ha puesto en marcha Obama es desarrollar esas herramientas con las bases que tenemos, que son muchas, pero poner ahínco en el desarrollo de esas herramientas para que nos permitan estudiar el cerebro de una manera integrada.
Habla usted de herramientas de análisis. Si utilizamos los parámetros típicos de la computación de los ordenadores, ¿eso nos sirve para analizar cómo funciona el cerebro o no es suficiente utilizar, digamos, esquemas mentales o sistemas como los de computación?
No, bueno, los sistemas bioinformáticos han dado un salto tremendo en la investigación del sistema nervioso y probablemente son el uso de esos sistemas haya hecho que se ponga encima de la mesa lo limitado del conocimiento del sistema nervioso del cerebro en su conjunto. Pero fíjese usted que el cerebro está encerrado en una caja tremendamente dura, ¿no?, y opaca.
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente, claro, es para protegerlo y además Sí, afortunadamente, porque es lo mejor, es el órgano más preciado que tenemos, ¿no? Pero para verlo, el cerebro en funcionamiento, entonces hay que abrir esa caja.
Uh-huh.
Y este es uno de los inconvenientes. Ahora se están, en los últimos años se han desarrollado sistemas de imagen que permiten ver el cerebro en funcionamiento con una cierta limitación temporal y con una cierta limitación o resolución espacial, etcétera, pero permiten ver el funcionamiento del cerebro sin abrir la caja. Y esto está dando una cantidad de información espectacular y cambiando la idea que se tenía de cómo funciona el cerebro. Me estoy refiriendo a la resonancia magnética funcional y a otras técnicas que también son no invasivas y, por tanto, se puede estudiar el cerebro humano sin necesidad de matar al individuo, ya, que es lo que uno hace cuando estudia en modelos animales el cerebro, las neuronas, etcétera, ¿no? El animal hay que sacrificarlo en la mayor parte de los casos. Y el desarrollo de esa tecnología con otras paralelas de imagen y de estimulación cerebral es lo que va a permitir, pues por lo menos, no sé si entender el cerebro, porque esto es un reto, que es el reto al que la sociedad o el ser humano se enfrenta, ¿no? Algunos dicen, y yo estoy de acuerdo en que es la última frontera, ¿no?
Ya.
Entender el cerebro humano, pues eso nos ayudará a entendernos a nosotros mismos.
Ya, lo que pasa es que siempre que se dice que es la última frontera, cuando se alcanza la X del conocimiento, siempre se desplaza. Esto es muy elástico, ¿eh?
Siempre queda otra frontera.
Siempre,
¿no?
Es como cuando va subiendo una montaña, llega uno al final y parece, y vuelve a aparecer otra X en el horizonte. Juan Lerma, presidente de la Asociación Española de Neurociencia, gracias por habernos acercado la penúltima X que tiene la ciencia en este momento.
A ver si es verdad.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con la sección más esperada de la radiodifusión española del fin de semana, el resumen de prensa de Gloria López Navas. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días, Fernando.
Antes de que nos cuentes cómo vienen los periódicos, vamos a contarles a nuestros oyentes el último despacho que nos llega de la agencia Europa Press sobre el conflicto norcoreano, porque el primer ministro de Japón ha ordenado adoptar todas las medidas posibles para proteger al país frente a las amenazas norcoreanas, lo que incluye el despegue de aviones no tripulados, drones, desde Estados Unidos. Esa es una última hora que, como decimos, nos llega a través de un despacho de Europa Press. Vamos con la prensa. ¿Quieres empezar, me parece, por el diario ABC?
Sí, sí, ¿te parece? Comenzamos por el diario
lo
ABC.
Mandes,
la imagen de portada del ABC es la que repetirá hoy en todos los periódicos. Es una instantánea de la infanta Cristina ayer a su llegada a la sede central de la Caixa en Barcelona. El titular que acompaña esa imagen, demoledor recurso del fiscal contra el auto del juez Castro, dice este diario, que tan solo ve contra la infanta indicios equívocos e inocuos y sospechas personales, mientras que la Casa del Rey pidió hace dos meses su inclusión en la ley de transparencia. También en esa primera página de ABC, la escalada de acosos llega al domicilio de Sáez de Santa María y Tojo no pone la mano en el fuego por nadie tras desapar ABC la mordida de los ERE. Y aunque no lo llevan en portada, sí tienen espacio en el ABC para esa concentración por el sí a la vida que se celebra hoy.
¿Y qué dicen en su editorial, que es, me parece, donde lo tratan?
Eso es, lo titulan "Urge defender la vida". Dice este diario que no hay justificación para la pasividad del gobierno ante el aborto libre instaurado por el PSOE. Una clara mayoría de los votantes del PP querían no solo una lucha eficaz contra la crisis, sino también una reversión de la política abortista del PSOE y en general del proyecto de ingeniería social con el que el socialismo quiso imponer un modelo de valores a los españoles. Por eso, dice este diario, se explica que muchos electores del PP oscilen entre la decepción y la irritación ante esta falta de iniciativa del gobierno, salvo anuncios aislados del ministro de Justicia. Y explica también que hoy miles de ciudadanos se manifiesten por el derecho a la vida, la protección de la maternidad y la derogación de la ley socialista. Hay decisiones, concluye, políticas que no dependen del déficit, ni de la prima de riesgo, ni del interés de la deuda pública.
Muchos votantes del PP esperaban un cambio de la legislación y pueden sentirse decepcionados, dice el editorial del diario ABC. Bien traído el razonamiento. La portada de La Razón también trae foto de la infanta Cristina.
Sí, una instantánea también de la infanta llegando ayer a su trabajo. Edificios, seguridad y personal de la Casa Real bajo la ley de transparencia, dice este diario, aunque el titular más destacado es "Justicia discriminatoria". Asegura La Razón que el fiscal acusa al juez de imputar a la infanta solo con sospechas. Dice que Orrach desliza una acusación implícita al asegurar que el juez Castro busca ajustar la causa a expectativas personales deformándolas mientras que asegura también que el fiscal hace al juez que los argumentos para la imputación sean esencialmente los mismos que ya desestimó en febrero por inconsistentes. Y también en esa primera página dos asuntos más. El número de abortos en España ha crecido un 70% en 10 años. Hoy concentración por el sí a la vida a la Puerta del Sol. Y la caja B de los Bardén, un empleado de la Bardencilla asegura que parte de su sueldo no se declaraba.
Diario El Mundo, la portada la dedica el diario El Mundo a los nuevos correos que ha remitido el abogado de Diego Torres, el que fue socio de Urdangarín.
Así es, Torres dice que la infanta fue esencial para cobrar 178.000 euros. Alega que la repercusión de que doña Cristina presidiera un proyecto permitió a NOS facturar a Telefónica, y añade también este diario que según el fiscal la imputación va en contra del principio de igualdad. La imagen, sin embargo, es para un grupo de manifestantes ayer frente al domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Y entrecomillan algunas de las palabras que se oyeron ayer en esa manifestación para que Soraya se acuerde todos los días.
Estamos recogiendo su opinión sobre ese acoso que sufrió ayer Soraya Sáez de Santamaría en el 902-88-4400. También pueden hacernos llegar su opinión en el perfil de quien les habla de Facebook y Twitter, perfil de Fernando de Aro.
Misma imagen de la infanta para la portada del País y el titular más destacado: el fiscal cree que la imputación de la infanta se basa en meras sospechas. El Ministerio Público afirma que el juez deforma los hechos, mientras que Miguel Roca defenderá a doña Cristina a petición de la Casa Real. También nos cuenta este diario en su primera página que el Constitucional portugués anula recortes impuestos por la Troika, tumba la supresión de la paga extra y el recorte en el paro. Y en la prensa catalana, La Vanguardia, el fiscal reprocha al juez que use meras sospechas para imputar. El recurso de la acusación pública contradice punto por punto el auto del juez sobre la infanta Cristina. Además, la imagen es para Miguel Roca aceptando ayer esa defensa de la infanta. Y en el periódico, interrogatorio en suspenso, choque jurídico en el caso NOS. Dice este diario que el fiscal tacha la imputación de discriminatoria y el juez aplaza la declaración de la infanta Cristina, mientras que la Casa del Rey se someterá en parte a la ley de transparencia que tramita el Congreso.
Pues así viene la prensa. Si no existiera Gloria López Navas, habría que inventarla. A partir de las 7:30 de la mañana vamos a analizar ese recurso que ha hecho el fiscal con la ayuda de un profesor de Derecho Procesal, que va a poner de manifiesto las contradicciones seguramente en las que ha incurrido el juez Castro. Le preguntaremos qué le parece a este experto ese recurso presentado por la Fiscalía.